Pues muy buenas tardes, señores oyentes. Otro día más en este mes de julio, que unos dirán que caluroso y otros de ustedes dirán, pues es que calor hizo siempre, ¿verdad? Pues sí, para todo tiene que haber opiniones. Lo cierto es que estamos a martes 6 de junio y bueno, pues evidentemente que es verano, que los días son largos, que el sol se acuesta tarde y claro, mientras hay sol, pues y no hay sombra, pues fresquito, como no sea que le dé por hacer mucho aire o nos venga una tormenta de esas de verano que en media hora nos cae una granizada, pues fresquito no es muy posible. Pero esto ha sido siempre así, aunque el cambio climático tampoco hay que olvidarlo. Bueno, pues este martes vamos a hablar de otras cosas distintas a los que hemos hablado en los últimos días. Y bueno, pues en fin, espero que sigan ustedes yendo a la exposición de don Gabriel Navarro, que el jueves pasado les estuvimos comentando con el propio autor sobre la soledad y la inteligencia artificial, y si tienen que comentarnos alguna cosa de qué les gusta o qué no les gusta, pues se acuerden, info@lhmagazine.com magazine sin acento la i y punto com. Y bueno, pues si tienen algo que comentarnos, díganoslo. Si es posible, mejor que sea bueno, pero de todo cabe. Y ahora vamos a hablar de algo que, bueno, pues a veces todavía lo tenemos encima y creemos que nunca existió, pero para los nacidos después del 80-85, pues cuando les hablan del franquismo parece que se les olvidó que eso existió. Y hablar del franquismo no es una cuestión de hurgar en ninguna herida, es que hay que saber qué ocurrió, porque conviene que no nos olvidemos ni de qué existió, que hay que acordarse, ni de las consecuencias que tuvo. Y como hay un libro que se llama Seso en el franquismo, hay otros muchos libros que hablan de franquismo también, pero este tiene una particularidad, y es que hablar de seso en el franquismo pues tiene un pequeño morbo, ¿verdad? ¿De qué van a hablar? ¿Qué pasaba con el seso en el franquismo? Pues como su autor está con nosotros, que es Manuel Espín, como ya ha venido varias veces a este programa, ya no me deja que le llame don Manuel, ni quiere que diga su currículum, ni nada de eso, pero él nos va a contar cosas que pueden resultar anécdotas, pero que en realidad era la vida vista desde la sociología y desde la psicología y desde la economía y desde la historia de cómo vivíamos aquella época a quienes nos tocó vivirla. Unos por haber nacido antes y vivieron unas etapas, otros porque nacimos después, pues vivimos otras, pero todos nos acordamos de aquellas etapas y de cómo las vivimos. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por la bienvenida de nuevo.
No he dicho que estamos en Escalera de la Dependencia, creo, se me ha olvidado. Es que como eres tan de la casa, pues ya se me olvida decir que estamos en Escalera de la Dependencia, que estamos en Radio Magazine, que recuerden que nuestro lema es informar para formar y concienciar, y por eso precisamente hoy vamos a hablar de este tema que puede parecer un poquito peliagudo, pero es que hay que conocerlo y hay que saber lo que ocurría por aquellas épocas. Lo primero que habría que empezar es contando que, bueno, tras una guerra, las consecuencias de una guerra, en principio, son incluso de dolor humano. Porque ¿cuántas personas quedaron viudas? Y digo viudas, algún viudo quedaría también, pero en el frente, pues mayormente morían hombres. En los bombardeos de las ciudades también morían mujeres, pero mayoritariamente hombres, y porque además, después de la guerra, pues hubo muchos campos de concentración donde fueron a parar todo el ejército enemigo desarmado, y no me acuerdo qué otra cosa más decía en el nodo. Consecuencia de esa cantidad de viudas, evidentemente había muchas madres solteras y también bebés que luego pues fueron robados, y aquella época pues era dura, porque además los medios económicos se traducían en hambre, en incluso no ya en las casas, sino incluso en las calles. Manuel, cuéntanos, empieza por aquí. ¿Qué pasaba con esas mujeres que tenían alimentar a la prole?
Sí, yo quería empezar comentando que Sexo en el franquismo es un libro que además es un libro que ha ido muy bien y se sigue vendiendo, que yo creo que además yo no soy en el sentido de maniqueo de blanco-negro, pero hay que contar la realidad y contarla con visiones nuevas. Yo he querido transmitir de alguna manera lo que ha sido la relación entre la vida cotidiana y el sexo en diferentes temáticas y espacios, es decir, en el libro se habla de prostitución, se habla de madres solteras, se habla de homosexualidad, de lesbianismo, de miedo al cuerpo, de censura, de destape, es decir, se habla de muchos temas que buena parte de ellos y algunos llegan hasta nuestros días. Se ha intentado contar desde la perspectiva no solamente de la anécdota, porque hay anécdotas que hoy nos pueden parecer hasta divertidas, pero que pensadas desde la perspectiva de la época hacían verdadero daño o causaron verdaderos traumas a las personas que lo soportaron o que lo vivieron. Y entonces, lo primero es plantear que en la posguerra hay una, se impone una moralidad de lo que se ha llamado convencionalmente el nacionalcatolicismo, que es una visión muy estrecha que responde a un catolicismo muy, muy conservador, que realmente impone una férrea moral y un control absoluto. Yo voy a poner un ejemplo de cómo han cambiado los tiempos, y en el libro lo digo de alguna manera. Es decir, en la época de la, no solamente de la posguerra, sino en los 50 y en los 60, todo lo relacionado con el onanismo se consideraba un pecado mortal, un pecado gravísimo, un pecado que podía llevar automáticamente a los niños y también a las niñas al confesionario rápidamente y que generaba una angustia. Eso visto en 2019 por el Papa Francisco, dice textualmente que no cree que eso sea pecado. Es decir, fijaros qué cambio de concepto hay de lo que era la sociedad represiva absolutamente en la vida cotidiana, de lo que tenía que ver con la posguerra, con lo que era, en un tiempo posterior. Bueno, hay que partir también de que en esa época, en esa sociedad, cosas que hoy nos parecen absolutamente normales eran totalmente extrañas y prohibidas. Es decir, con una presencia de una obsesión por el sexo que hacía que cosas que no tenían ningún tipo de vinculación ni una lectura en clave sexual se sexualizaran. Pero lo podemos ver con algunas de las películas del momento. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, como una película como Hilda, se consideró simplemente por la escena de Rita Hayworth, esa que todos hemos visto y que se ha visto tantas veces y que se consideró que podía ir a ver esa película era pecado mortal. Pero también alguna película, como por ejemplo Ana, con el famoso Bayón de Ana, que en su momento se consideraba que era una película que era el colmo, era escandalosa, porque era una cabaretera que se convertía en monja. Pero bueno, aquello, si vemos hoy las imágenes de Silvana Mangano en bailando, cantándolo porque está doblada, pero bueno, bailando el Bayón de Ana, nos llamaría la atención como no enseña nada, absolutamente nada. Pero el hecho de llevar un pantalón corto, lo que serían unas bermudas, en aquella época era verdaderamente escandaloso. Fijaros el Bayón de Ana como suena hoy. Sí, yo creo que si veis las imágenes...
Bueno, pero ¿qué dice la canción?
Pero no solamente lo que dice, es que en pensar que esa película, lo mismo que pasaba con Gilda o lo mismo que pasaba con películas que eran, que hoy nos parecen verdaderamente inocentes, que eso motivó pues que hubiera documentos, manifestaciones de obispados diciendo que podía ser pecado mortal ir a ver películas como esas. Es decir, solamente porque salía una, entre comillas, una cabaretera que realmente no enseña nada. Lleva un pantalón como hoy iría en el autobús cualquier mujer y nadie la miraría. Pero eso en aquel momento era verdaderamente pecaminoso. Nos lleva todo esto a hablar, por ejemplo, que estamos hablando del sexo, estamos hablando del verano, del tema del bikini. Es decir, no se nos olvide la peripecia con respecto a lo que tiene que ver la autorización del bikini. Yo, si quieres, yo en el libro lo cuento, pero si quieres lo podemos contar también aquí con cierto detalle. En aquella época y hasta bien avanzados los años 50, hasta el final de los 50, cada verano se hacían unos congresos nacionales de la moralidad, en playas, piscinas y lugares de baño, en los que se imponía una especie de código de moral. Código de moral con respecto a lo que tenía que ver la ropa que se debía llevar. Por ejemplo, se imponía o se que hubiera una, que los baños fueran, las playas y las piscinas fueran separadas, es decir, que no estuvieran juntos los hombres con las mujeres.
Aunque fuesen sus esposas.
Aunque fuesen sus esposas, porque claro, todo era las cosas más naturales y más normales que consideramos, bajo una lectura sexualizada, adquieren una categoría, entre comillas, erótica, que en su momento no tienen y carecen de ella. Y eso nos ocurre con todo, y eso se repite continuamente. Bueno, pues entonces, en aquella época, lo peculiar del sistema español es que la norma impuesta por esos códigos, la autoridad gubernativa, es decir, el Ministerio de la Gobernación, lo que hoy es sería el Ministerio del Interior, se aplicaba de una manera exigente, de tal manera que los cuerpos de seguridad del Estado, en lugar de dedicarse a perseguir la delincuencia, a todo lo que ya sabemos, se dedicaban a buscar si en una playa recóndita había personas que se estaban bañando en bikini o desnudas, cuando eran extranjeros o extranjeras. Lo que hacían era que las metían, les llevaban al calabozo y las expulsaban de territorio español. Cuando eran españoles, acababan con una sanción o con una multa, simplemente por algo como ponerse en bikini, porque no olvidemos que el bikini que estaba prohibido. Eso nos resulta pintoresco. Lo que ocurre es que al final de los 50, al final, ya en los 60, ya pisando los 60, empieza a manifestarse el fenómeno turístico. Ya ahí empieza a haber una presencia de turistas y algunas zonas o algunas ciudades se encuentran ante el dilema de que va a ser imposible que venga turismo cuando realmente...
Si los echamos
a un país. Si alguien se pone con un bikini, va a llegar la Guardia Civil o la policía local o la policía y los va a detener o los va a expulsar, lo cual es verdaderamente algo que nos parece hoy absolutamente ridículo. Y entonces, esto se notó especialmente en Benidorm, en el Benidorm de la época donde había un alcalde, que era curioso porque era un alcalde del movimiento, era un alcalde falangista, que se llamaba Pedro Zaragoza, que este alcalde, habida cuenta que además de dónde venía él políticamente, tuvo el atrevimiento, entre comillas, de acercarse al Palacio del Pardo, que además hizo el viaje desde Benidorm a Madrid en Vespa. Eso es muy curioso.
¿En Vespa?
En Vespa. Lo hizo el viaje en Vespa.
¿Desde Benidorm?
Desde Benidorm.
Pues ya fue valiente, ¿eh?
Fue valiente y entonces, habida cuenta que él estaba, pues, él era el jefe provincial del movimiento, es decir, pues respondía a la identidad absolutamente del régimen, consiguió de Franco la autorización para que en Benidorm se permitiera el bikini bajo este axioma, es decir, si no se permite el bikini, no hay turismo, claro. Entonces, era ese Benidorm de ese momento en el que había los festivales de la canción, etcétera, lo que todos oíamos y que había, pues, por ejemplo, cantantes como Lolita Garrido cantando esta canción tan significativa de la época.
Y sueño bajo la luna y la luna de Benidorm. Ay,
Bueno,
habría que decir, en la luna, ¿eh?
Sí, habría que decir que, aparte de que Lolita Garrido a mí me parece que sigue siendo una todoterreno muy, muy interesante, fue una cantante singular para la época y que ilustra muy bien también el franquismo, porque bueno, respondía también a una ambigüedad en un sentido desde la perspectiva de la diversidad. Yo no voy a entrar en detalles, pero quiero decir que estaba ahí y, aparte de todo, como cantante, pues tenía un swing que para aquella época pues era sorprendente. Pero bueno, lo curioso, como decíamos antes, es que el alcalde de Benidorm consigue, Pedro Zaragoza, la autorización del propio Franco para que se permita en Benidorm el bikini, pero se encuentra con que el obispo de Valencia amenaza con excomulgarle por el hecho de autorizar el bikini, porque se consideraba que aquello era verdaderamente pecaminoso.
¿Pero a quién quería excomulgar? ¿Al alcalde?
Claro.
¿O a Lolita Garrido?
No, al alcalde, claro. Lo cual nos...
O sea, que tenemos un enfrentamiento entre el propio movimiento y la iglesia, que se supone que se apoya en el movimiento.
Porque es que aquella iglesia tenía el control de la moralidad, se le había otorgado por el propio franquismo desde el final de la Guerra Civil, y como en el ejercicio de ese monopolio de la moralidad, pues lo interpretaba a su manera. Y estamos hablando además de un contexto, en un momento, de una iglesia muy integrista. Como decíamos, pues no hay que ser blanco-negro, hay que establecer también, analizar los grises, las zonas de grises y los matices, pero bueno, ese es un tema que está ahí. Lo que pasa es que la época, y yo en el libro, en Sexo en el franquismo, se habla mucho de ello. Yo creo que hay que analizarla desde un contexto muy amplio, muy relacionado con lecturas sociales que merece la pena destacar y analizar. Es decir, es una época en la que, pese a ese discurso timorato, ese discurso represivo, ese discurso puritano en todos los sentidos, se produce la contradicción de la gran presencia que tiene la prostitución, que se entiende la prostitución bajo un concepto distinto a como lo entendemos hoy. Es decir, la prostitución hasta el año 56 eran los típicos grandes pisos de la posguerra, que los había en todas las ciudades, en todas las capitales de provincia, en los partidos judiciales, que se identificaban que las personas, las mujeres que estaban allí, eran mujeres casi en su totalidad españolas, es decir, no eran de origen inmigrante, sino que eran españolas, y que además socialmente estaban mal vistas, eran las pecadoras, entre comillas, pero sin embargo, esa hipocresía moral lo que venía a decir es que cumplían una labor porque impedían que las mujeres fueran violadas, lo cual nos parece verdaderamente abominable. Es decir,
esto es que tiene gracia, parece que es un chiste, ¿no?
Es un chiste, pero realmente es trágico. Podemos verlo como es trágico, porque cuando se analiza el tema de la prostitución, no se habla desde la perspectiva de las víctimas, que eran las mujeres pues que en una época de hambre, en una época como la de la posguerra, pues muchas veces era la última agarradera que tenían algunas mujeres. Pero también hay un contexto, es decir, el contexto del famoso patronato de protección de la mujer, estos que hemos oído y que se ha hablado tanto de ella, que realmente el patronato de protección de la mujer lo que hacía es que las encomendaba a un cuerpo de vigilantes, entre comillas, mayores de 30 años, de severas mujeres o de órdenes religiosas muy represivas, y que no solamente eran mujeres que estaban en el espacio de la prostitución, sino que además eran mujeres simplemente porque se las llevaba allí, pues a lo mejor porque vestían de una manera más descocada, porque llegaban tarde a casa, es decir, familias, cuando estamos hablando de una época en la que llegar a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y más una mujer, era algo verdaderamente mal visto y era pecaminoso. O sea, que algo, cosas que hoy nos parecen completamente naturales y normales, en aquella época eran totalmente terribles. Pero esa...
No, perdona, Manuel, no me extraña que antes has contado que en 2019 el Papa Francisco ha venido a decir que tal cosa que en el año 1939
se dijo que era totalmente pecado, sino que se venía diciendo,
pues no lo era.
Y se repitió a lo largo de los años, y en la educación, y en los años 40, en los 50, incluso en los 60, se decía que el onanismo era un pecado mortal, que era un gravísimo pecado que producía toda clase de problemas, problemas mentales, problemas psicológicos, problemas de salud, etcétera. Algo que en 2019 el Papa dice que no cree que sea pecado. Claro, es decir, visto con otra perspectiva de otra época. Pero claro, remontándonos a ese momento, a esa sociedad, pues cosas que hoy nos parecen propias asumidas con una naturalidad, eran terriblemente mal vistas. Es decir, en el libro hay un capítulo dedicado a las madres solteras, es decir, el tema de la madre soltera. La madre soltera en aquella época era literalmente, era una, entre comillas, una pecadora, lo primero. Porque además es que se confundía, había una confusión entre pecado y delito muchas veces, porque se traducía lo que eran prohibiciones de tipo moral a la sanción pública. En este caso, en el caso de las madres solteras, pues cualquier mujer que tenía un hijo fuera del matrimonio se exponía a ser socialmente excluida, a ser mal vista, y ahí tenemos un larguísimo, una relación de madres solteras, algunas de ellas famosas, que tuvieron que recurrir a, pues a marcharse de España o a, cuando eran personajes públicos. Yo voy a poner un ejemplo, es decir, Amparo Ribelles fue madre soltera y una actriz importantísima, pues empezó a ser mal vista porque, claro, era una estrella en los años 40 y entonces, claro, se queda embarazada, tiene una hija y se tiene que ir a México, donde realmente vuelve a ser un personaje muy conocido, una actriz especialmente emblemática del cine mexicano de la época, pero como ella hay una larguísima relación, no hablemos ya de aquellas mujeres no famosas, mujeres dentro de la vida cotidiana, que se convertían en madres solteras, porque todo funcionaba en esa sociedad con un mecanismo del disimulo. Aquí hay que hablar, por ejemplo, de las separaciones. Es decir, un matrimonio, eso que hoy contemplamos con una naturalidad, como que es que un matrimonio, se casen y que se separen, se divorcien hoy en día porque existe divorcio, en aquella sociedad en la que no había el divorcio, obligaba a una separación. Lo que pasa es que la pareja separada estaba mal vista, no estaba socialmente bien admitida. Y así se recurría a subterfugios, como es, por ejemplo, muchas veces en el caso de las mujeres, cuando se hablaba de que es una mujer separada, pues había que recurrir al subterfugio de decir que el marido que había desaparecido, o que no se le localizaba, o que era viuda, una falsa viuda, entre comillas, simplemente por el mecanismo social de que públicamente la madre soltera estaba mal vista. Todo esto hay que decirlo en un contexto, es decir, en una sociedad en la que nos puede parecer increíble hoy, no había información, no había revistas del corazón como las entendemos hoy. No había programas del corazón, no había información sobre ese tema, porque estaba prohibido informar. Es decir, no se podía hablar de relaciones.
Sí, mire usted, eso de que usted está separado de usted, eso no existe. Lo mismo que, por ejemplo, cuando decían, no, es que en esa fábrica, no hay huelga, es que tienen un paro técnico, se le habrán roto las máquinas.
Claro, lo que ocurre es que por ejemplo, había que recurrir, pues decir, imaginemos hoy en día, imaginemos si nos posicionamos en aquella época, que de repente, pues todos los programas en las televisiones, las revistas y demás, que hablan de parejas, que se separan, que se juntan, de relaciones, todo eso no se podía hablar, estaba prohibido hablar, por lo cual
no existía.
Había unas revistas de crónica social que lo que hablaban era de peticiones de mano, había de bodas, había de vida social, puestas de largo, ese tipo de cosas, pero no se podía hablar de separaciones. De hecho, cuando había una separación, se recurría al eufemismo o se recurría al disfraz social para que no pareciera algo, pues por ejemplo, como lo que tenía que ver con una pareja que vivía sin estar casada. Que el hecho de una pareja vivir sin estar casada públicamente no se decía. Todo eso tiene mucho que ver también con el contexto de las épocas. En el libro hay dos capítulos que yo creo que tienen su punto de peculiaridad y de gracia. Hay un capítulo dedicado a lo que tiene que ver con el Ministerio de Información y Turismo desde que se crea en el año 51 hasta el año 62, cuando están Arias Salgado al frente del ministerio. En aquella época se decía, con Arias Salgado todo tapado. Todo tapado porque es la época en la que había una obsesión, sobre todo con lo que tenía que ver con la exhibición de escotes, de ropa entallada, de mujeres que enseñaban hombros, ya no digo los bikinis, y todo eso se traducía pues, no solamente en el cine, sino en los carteles, en las revistas, es decir, no se podía publicar una foto de una mujer con más o menos escote. Y eso nos puede parecer increíble hoy. Por eso, en los primeros años de la historia de Televisión Española, lo que había era el chal. Es decir, cuando se presentaba alguien a un programa de televisión y llevaba algo, una ropa con escote, tenían una colección de chales que se los tenían dispuestos para ponérselos por encima y taparse, porque tenían que salir literalmente tapadas. Todo eso lo que conlleva es a que hay una larguísima relación, es decir, de ejemplos. Algunos nos parecen pintorescos, pues por ejemplo, que yo voy a contar una anécdota que es muy, muy peculiar también, es decir, en el nodo, en un nodo de los años 50, aparecían unas imágenes que se ve que venían de un intercambio de una agencia norteamericana, en los que aparecía Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe y llevaba cierto escote, llevaba escote. Entonces, ese nodo se pasó en una serie de cines, pero mira por dónde, con tan mala suerte, que la mujer de un ministro fue al cine, un cine de la Gran Vía, y se quejó al marido, el marido se quejó al ministro, se supone, y al día siguiente los operadores del nodo y personal técnico del nodo estaba cabina por cabina en las salas de cine de la Gran Vía de Madrid cortando esas imágenes para que no se viera a Marilyn Monroe con escote. Bueno, y entonces para dar una perspectiva de lo que era la época también, hay que decir que nos puede parecer curioso que las películas de Marilyn Monroe principales, en las que aparecía sexy, se vieron en España a partir del año 62, cuando llegó al Ministerio de Información y Turismo Manuel Fraga. Con Fraga, lo que se decía es con Fraga hasta la Braga. Es decir, había cambiado el contexto, porque Fraga no era ningún tonto, y Fraga lo que intentaba hacer era, de alguna manera, modernizar el discurso sin cambiar la esencia política del sistema. Es decir, seguía siendo una dictadura, pero, sin embargo, buscaba que cambiaran las formas. Eso, lógicamente, tuvo su repercusión, sí. Pero, por ejemplo, hay que decir...
En la calle sigo mandando yo, pero puede ir usted desnudo.
Claro, cambian las cosas. Yo puedo decir con un detalle, y decir, por ejemplo, dos películas de Marilyn Monroe, como es La tentación viva arriba, o como es Con faldas y a lo loco, que se han visto estos días en las televisiones con el tema del centenario, no se estrenan en España en su momento. Se estrenan después de la muerte de Marilyn Monroe, cuando ya está Fraga en el ministerio, y se autorizan. Antes no se autorizan. Con lo cual, eso está lleno de cosas de ese tipo. Todo esto nos lleva a una visión completamente deformada de muchas cosas. Es decir, yo en el libro, es un libro de que tiene casi 400 páginas, y digamos que va más allá de lo pintoresco, porque se relatan situaciones, se cuentan situaciones, algunas muy novedosas y muy singulares, que nos ponen ante una perspectiva de cómo podía ser la época. Por ejemplo, este fin de semana pasado, se ha celebrado el tema del orgullo gay en Madrid y en otras ciudades, y hay que plantear cómo se contemplaba en aquella época, focalizado en una serie de perspectivas, todo lo relacionado con el tema de la homosexualidad o el lesbianismo, es decir, lo que hoy llamaríamos diversidad sexual. Es decir, era algo que además focalizado en una serie de personajes o categorías. Entonces, en aquella época el homosexual por excelencia era el artista de, vamos a decirle así, un género como la copla, que además en la mayor parte de los casos solían llevar ropa muy, muy llamativa, muy cantosa, con muchos lunares, con muchos colorines. No olvidemos algo que también hay que constatar hoy, es decir, hoy los colores de la ropa que llevamos los hombres, hoy, normalmente, en aquella época nos hubieran detenido, nos hubieran tirado piedras, si hubiéramos ido con un pantalón verdoso, amarillo, rojo, no digo rosa, una camisa rosa, azulina, los hubieran llamado de lo peor. Claro, eso, los artistas de la copla, que de alguna manera, o determinado perfil de artistas de la copla, en los escenarios, pues digamos que se soltaban como tales y de alguna manera eran quienes focalizaban ese perfil. Porque además muchos de ellos, la ropa se la confeccionaban ellos. Se lo hacían ellos. Eran personajes, pues, como, por ejemplo, pues yo que sé, como desde Miguel de Molina, a Tomás de Antequera, a Maya, a Pedrito Rico. Por ejemplo, escuchar a Pedrito Rico cantando una canción femenina, entre comillas, como es La Zarzamora, que hemos oído cantada por Lola Flores, cantarla en versión masculina.
Bueno, pues...
Se lo pusieron de bote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le habló primero un tratante, yo le di los dos fue un marqués. Él la llenó de brillante, yo le de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se estaba burlando. Hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. Que tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De un querer hizo la prueba y un cariño conocido que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del cormao la vigilan a deshora porque sale alzando en el de glacía, vuelvo a la zarzamora.
Sí, yo voy a decir algo, y
perdona. ahora lo dice Manuel, sí. Que tengo que decir, aprovechando lo de la zarzamora, bueno, la mora puede ser de muchos colores y las flores también. Y tenemos que anunciar a nuestros amigos de Fleur Fleur, de la calle Narváez 76, a 200 metros de la fachada este del Retiro, por donde pasa la calle Avenida Menéndez Pelayo, y allí doña Lucía y don Francisco nos ofrecen sus flores, sus plantas, nos aconsejan las mejores plantas para nuestra casa, si la queremos para el balcón, para la parte soleada de la casa o para la parte de penumbra de la casa, o si queremos un ramo de flores, un centro de flores, o incluso un ramo de novia, para no ser madre soltera, Manuel. ¿Verdad que sí?
Sí.
Bueno, pues don Francisco y doña Lucía nos esperan en la calle Narváez 76, una floristería preciosa, estupenda, y nos atienden con toda la amabilidad del mundo. Y si además dicen ustedes que van de parte de Escalera de la Dependencia y de parte del libro de Seso en el franquismo, pues encima le harán un 5% de descuento. El libro no se lo van a regalar porque seguramente ellos no lo venden, pero por lo menos de las flores que compren, un 5% sí. Bueno, pues seguimos con don Manuel. Adelante.
Sí, yo quería decir que por ejemplo, las imágenes esas de Perito Rico que se pueden ver en internet o se pueden. Son argentinas, no son españolas. Pero a lo que voy es a que este tipo de cantantes de este género eran lo que se focalizaba en aquella época, identificado con el homosexual, con la época. Sin embargo, eso lo que hacía es que no se veía las situaciones en las que podía haber una relación entre personas del mismo género que no tenían por qué pertenecer al género, no tenían por ser cantantes ni artistas de la copla. Es decir, podían ser militares, sacerdotes, policías, abogados, notarios, periodistas, ingenieros. En el libro se habla de esas relaciones desde una perspectiva mucho más amplia de cómo se contemplaba en aquella época. Es decir, cómo se jugaba con una sensación, con un juego de ambigüedades para no tener que entrar en determinado tipo de temas. Porque todo lo relacionado con el género y básicamente relacionado con el sexo era contemplado desde una perspectiva totalmente de una rigidez absoluta que hoy nos parecería verdaderamente, iba a decir, prehistórica, dicho así, ¿no? Pero bueno, se pueden hablar muchísimas cosas, se puede comentar en el libro, hay muchísimo material para el debate, para la discusión, y yo creo que también es uno de los propósitos que se han hecho cuando he intentado escribirlo. Es decir, en primer lugar, que no fue un libro maniqueo, que no fue una acumulación de estereotipos que ya se conocen, que no volviéramos a los tópicos, sino que afrontáramos esa realidad que está ahí y que en el fondo es algo que a nuestros padres y a nuestros abuelos ha sido la realidad en la que han vivido. No se nos olvide, es decir, eso es. Pero que de alguna manera también nosotros hemos sido consecuencia o hemos tenido también una derivación de lo que ha sido aquella época.
Sí, porque muchos de nosotros, seguramente entre nuestros amigos y nuestros compañeros y compañeras, seguramente pues dos amigas que iban siempre juntas, pues a lo mejor alguien pensó lo que no era.
Claro, lo que
pasa, o era, sí. y lo tenían que disimular.
Claro, lo que pasa es que en aquella época, por ejemplo, en el caso de las mujeres había un mecanismo de disimulo mucho más fácil y pasaban completamente inadvertidas. Es decir, en el libro, por ejemplo, se habla, yo lo digo porque he estado en el guión de un largo documental que se puede ver, cualquier espectador o espectadora lo puede ver gratis en RTV Play, como es el editado a Gloria Fuertes. Es Gloria Fuertes, es un largometraje que se estrenó el año pasado en el Festival de Málaga, y que en el caso de Gloria Fuertes es muy significativo, porque Gloria Fuertes en los 50 tiene su relación con Douglas Trumbull, una norteamericana, y se van a vivir juntas, viven juntas, y de alguna manera, con bajo ese perfil de amigas que viven juntas, está una relación que hoy nos parece absolutamente normal y como debería de parecernos. Es decir, nos puede parecer que dos personas libres hagan con su vida lo que quieran y amen a quien deseen sin ningún tipo de limitación, mientras se trate de, como estamos hablando, de personas libres. Eso, considerado en aquella época, era algo verdaderamente, iba a decirlo así, contemplado como una, entre comillas, y esto como una aberración, y esto hay que decirlo, entre comillas enormes, que nos provocan muchísimo y nos provocan una especie
rechazo.
De rechazo. Sí, un rechazo, una indignación, algo indigno, nos parece algo una indignación.
Pero en cambio, como bien dices, entre mujeres igual se disimulaba, pero si eran dos hombres los que vivían juntos.
Claro. Efectivamente, eso está claro. Y entonces
esos eran dignos de apedreo, ¿no?
Claro, pero entonces lo que había era un mecanismo de disimulo social. Había una realidad social que se ocultaba. Es decir, había situaciones, como decíamos, situaciones de adulterio, situaciones de parejas de hecho, situaciones de homosexualidad, de lesbianismo, de bisexualidad, es decir, de toda la gama que podemos encontrar variadísima, pero que debía recurrir al mecanismo del disimulo social para que no trascendiera de una manera que provocara un rechazo desde el punto de vista de una moral impuesta, de una rigidez extrema, que no solamente era una moral que se recomendaba, sino que además se imponía desde el punto de vista represivo también, lo cual es la peculiaridad del modelo. Es decir, no solamente, a mí me parece estupendo que haya un criterio y que unas personas tengan una visión sobre una moral y otras tengan otra, y eso es respetable, porque hoy en día, en una sociedad democrática, entendemos que no hay una sola moral, hay diferentes, cada persona tiene, o cada ciudadano o ciudadana tiene un concepto, y el Estado no está para decir lo que es lo bueno y lo malo desde el punto de vista de lo moral. Es decir, eso es, tiene que ver, por ejemplo, cuando en el libro se habla, por ejemplo, también del tema de lo que tiene que ver con el cuerpo, es decir, el tema del cuerpo. El tema, imaginemos la obsesión que había por tapar, por el cuerpo, por no enseñar. Y claro, hay un larguísimo rosario de situaciones en lo cotidiano, ya no en los medios, en los que pues el llevar un escote o el ir en... Sin el hecho de ir, por ejemplo, hoy en día, en un día como hoy en verano, que si salimos a la calle vemos que la mayor parte de nosotros podemos ir con pantalón corto, sin embargo, en aquella época, en el año 48, el alcalde de Madrid sacó un bando en el que, aludiendo a la moralidad, al respeto, al buen gusto, habla del respeto al buen gusto, se impuso que no se permitía ir con las mangas remangadas. Había que ir aún en el mes de agosto, en el mes de julio,
así como voy yo,
con camisa o con ropa o con chaqueta, porque no se permitía. Todo eso se aludía al buen gusto.
Claro. Pues con el calor que debía de hacer, Manuel, se nos ha ido el tiempo. Hace ya una hora que empezamos. Este libro lo tienes en la editorial
Almuzara.
Almuzara.
Sí, Almuzara está en el
libro.
Otro,
el que sacaste Insumisas, después.
Insumisas es un libro que también que está.
Insumisas también está en
Almuzara. Ha salido
hace
muy pocos
¿no?
meses. Sí, se puede encontrar
pues,
en cualquier librería.
En cualquier librería, señores oyentes, y el correo que dije el otro día, lo repito, si quieren comentarnos algo después de leer el libro, antes no, info@lhmagazine.com y nos cuentan qué le ha parecido el programa, qué le ha parecido sí, el libro.
Solamente
si
una,
compras y leen.
Venga, un detalle,
rápido
nada más,
que se nos va la hora.
La canción que está sonando Cecilia de Simon y Garfunkel fue censurada. No se podía radiar en su momento porque los que sabéis inglés, pero es lo que dice la canción, pero que hoy es absolutamente normal. Pero que era una canción no radiable, no se podía emitir.